sus burlas a menudo son correctas. Burlas como, sí, claro, viste la luz. Y ciertamente es verdad. Mateo 4:16 nos dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. Estos cristianos son tan incultos y fáciles de arriar, y ciertamente es verdad. 1 Corintios 1:26-27. Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles son llamados. Antes los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Estos fanáticos de la Biblia adoran sus Biblias. Ciertamente es verdad. Apocalipsis 19:13. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Juan 1:14. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para estos tontos, la Biblia y su Jesús son la respuesta a todo. Ciertamente es verdad. 2 Timoteo 3:16-17. Toda escritura es dada por inspiración de Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Querido visitante, ¿todavía no has nacido de nuevo, como declara a Jesús en Juan 3:3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Hoy es tu oportunidad de participar en el milagro más grande que el hombre pueda conocer. Si me sigues con un simple mensaje, puedes decirle adiós a las tontas vanidades del mundo para siempre. Hoy, todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Hoy, todas las ataduras de Satanás se romperán, cuanto más grandes, mejor. Hoy nacerás una segunda vez muy literal, esta vez Espíritu de Dios. Esta vez como un hijo o una hija de Dios. Hoy verás la luz y tu Biblia y tu Jesús serán la respuesta a todo. Aquí viene el simple mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Dios dijo en Colosenses 2:16-17, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o respecto a días de fiesta o de luna nueva o de sábados, que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Dios dijo en Salmos 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. El hombre dijo, para estos bobos la Biblia y su Jesús es la respuesta a todo. ¿Quieres la respuesta a todos? Solo pregúntale a tu teléfono. Ahora el registro. Bienvenido a God Said, Man Said, función 1163, que una vez más luchará por la inerrancia de la Santa Biblia sobrenatural del texto mayoritario de Dios. Todas estas funciones de fomento de la fe están archivadas aquí en texto y transmisión de audio para tu edificación y como munición en la batalla por las almas de los perdidos. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias, pero muchas gracias por tu visita. Que el rostro de Dios brille sobre vosotros con luz y verdad. La serie ganadora de almas, prueba original de God's Man Set, se produjo de la misma manera que la serie Pruebas Innegables que está visitando hoy. Casi todas las pruebas de estas funciones se han publicado anteriormente en este sitio. Esta serie los reúne a todos en forma abreviada. La ciencia busca la singularidad, el principio y fundamento de todas las cosas. Y por supuesto, los redimidos la han encontrado plenamente. Realmente debería decir él, los redimidos lo han encontrado a él plenamente. Colosenses 1:16-19 nos dice, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas por él subsisten. y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Mencionó anteriormente que casi todas las pruebas de la serie Pruebas Innegables se han publicado anteriormente en Gods and Mansell, pero la primera en la agrupación de hoy es redundante incluso para esta serie. La cruz de Cristo es el centro de esta función y se hará cada vez más evidente que toda la vida literalmente cuelga de ella, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Colosenses 1:19. La presencia de Dios, el Dios que conoce el fin desde el principio, es prueba innegable de que Dios es. Isaías 46:9, del 9 al 10 nos dice: acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay más Dios y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. La presencia de Dios se demuestra tan maravillosamente en la cruz de su Hijo unigénito. Prueba innegable número 376 nos dice: si Dios conoce el fin desde el principio y lo sabe, entonces deberíamos encontrar este emblema de la cruz en todas partes, y lo hacemos. Los siguientes extractos son de la función Gods and Mansell, la cruz y la menina. Jesucristo es el centro de nuestra estructura molecular. Ningún descubrimiento científico o de otro tipo nunca controvertirá esta verdad. Dios es un maestro de detalles tan maravilloso. Su previsión y obra es gloriosa de mirar. Ten en cuenta mientras continuamos que Dios creó todas las cosas por Cristo Jesús y que Él conoce el fin desde el principio. Su conocimiento previo es lo que abarca todo. Mantén la Apocalipsis 13:8 en mente al visitar esta serie. Habla del Hijo de perdición y Cristo. Y nos dice: y le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Un hermano en el Señor envió un correo electrónico a Gods and Mansell sobre un sermón de Luis Giglio que abordó la laminina, una proteína central para la vida y su asociación con Jesucristo. Seguramente el maestro de detalles muestra su mano. Y con respecto a la laminina, Wikipedia informa lo siguiente: las lamininas son proteínas principales en la lámina basal, que es una de las capas de la membrana basal. Una base de red de proteínas para la mayoría de las células y órganos. Y las lamininas son una parte importante y biológicamente activa de la lámina basal, influyendo en la diferenciación celular, la migración, la adhesión, el fenotipo y la supervivencia. Las lamininas son proteínas triméricas que contienen una cadena A, una cadena B y una cadena Y, que se encuentran en 5, 4 y 3 variantes genéticas respectivamente. Las moléculas de laminina se nombran de acuerdo con su composición en cadena. Por lo tanto, la laminina 511 contiene cadenas A5, B1 y Y1. Se han identificado otras 14 combinaciones de cadenas en vivo. Las proteínas triméricas se cruzan para formar una estructura cruzada que pueden unirse a otras moléculas de membrana celular y matriz extracelular. Los tres brazos más cortos son particularmente buenos para unirse a otras moléculas de laminina, lo que les permite formar hojas. El brazo largo es capaz de unirse a las células, lo que ayuda a anclar las células del tejido organizadas a la membrana. Las lamininas son una familia de glutoproteínas que son una parte integral del andamio estructural en casi todos los tejidos de un organismo. Se secretan e incorporan en matrices extracelulares asociadas a células. La laminina es vital para el mantenimiento y la supervivencia de los tejidos. Las lamininas defectuosas pueden hacer que los músculos se formen de manera incorrecta, lo que lleva a una forma de distrofia muscular, enfermedad letal de ampollas de piel, o sea, una epidermólisis de unión, y defectos del filtro renal, síndrome nefrótico. Fin de la cita. Y para recapitular, la laminina influye en la diferenciación del celular, influye en la migración celular, influye el fenotipo y la supervivencia, y es el andamio en casi todos los tejidos de un organismo. Y la laminina es lo que mantiene vida. Tenemos una imagen de laminina para que lo observen. ¿Crees que es coincidente que la laminina tiene la forma de la cruz de Jesús? Colosenses 1:17 nos dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. ¡Wow! Noah Webster define subsiste como estar unidos, estar en un estado fijo o permanente, como un cuerpo compuesto por piezas en la unión o conexión. Por lo tanto, para ser apoyado y mantenido. Todas las cosas giran en torno a Jesucristo porque esto agrada al Padre. Fin de las citas. Todo cuelga en una cruz. De verdad, así es. Prueba número 377. Algunas cosas parecen a menudo sin relación a Cristo, pero cuando uno mira un poco más cerca, aparece Jesucristo, quien es la singularidad de Dios. Un gesto significa lo mismo en cada idioma. Las manos levantadas sobre la cabeza de uno con las palmas hacia afuera es el signo universal de la rendición incondicional. Como es de esperar, esto gira en torno a Jesucristo, el Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Solo unas horas antes de su crucifixión, Jesús reza en el jardín 3 veces, pidiéndole al Padre un alivio del terrible sufrimiento que estaba ante él. Y en cada solicitud Jesús entregó incondicionalmente su voluntad a Dios. Mateo 26, 39, 42 y 44 nos dicen, y yendo un poco más adelante se postró sobre su rostro y oró diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Cuando fue clavado en la cruz, fue una redención incondicional. Las manos levantadas y las palmas hacia afuera. En el Salmo 141, el levantar las manos es igualar como la ofrenda de la tarde. En el Salmo 141, el levantar las manos se iguala a la ofrenda de la tarde. Salmo 141:2, subo mi oración delante de ti como el incienso y el levantar mis manos como la ofrenda de la tarde. Esto no es una mera casualidad. El sacrificio, por supuesto, es la sombra del Antiguo Testamento de Jesucristo en la cruz del Calvario, Romanos 12:1. Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. ¿Qué tal este increíble verso, Lucas 9:23? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Una persona que nace otra vez es un sacrificio vivo y caminando que toma su cruz cada día, siguiendo al Rey de la Gloria con las manos levantadas y las palmas hacia afuera en la rendición incondicional. Fin de las citas. Prueba innegable 378. El Antiguo Testamento es una sombra que nos lleva al cumplimiento de todas las cosas. Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Colosenses 2, del 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o respecto a días de fiesta o de luna nueva o de sábados, que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. El sacrificio de sangre en sí mismo es la sombra del sacrificio de Jesucristo en esa cruz de madera en la colina del Calvario. Los hijos de Israel estaban a la sombra de la cruz en el Antiguo Testamento. Un buen ejemplo es la Pascua Judía, un evento central de quiénes son. Un excelente ejemplo del maravilloso principio de la sombra del Antiguo Testamento que nos trae a Cristo se encuentra en la Pascua Judía. Los hijos de Israel estaban en esclavitud bajo la mano dura del faraón, una sombra de Satanás, y eran esclavos del pueblo egipcio. Moisés es una figura de Cristo en el Antiguo Testamento y va al faraón para hablar en nombre de Dios, diciéndole a faraón, deja ir a mi pueblo. Faraón se niega y una serie de plagas mortales caen sobre Egipto. La plaga final que rompió el dominio del faraón del pueblo judío fue la muerte de los primogénitos. Éxodo 11, del 4 al 6 nos dice, Y dijo Moisés, así dice Jehová, a medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está atrás el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, el cual nunca hubo ni jamás habrá. El cordero de la Pascua era fundamental para esta plaga final sobre Egipto, con respecto a la sangre del cordero. Éxodo 12, del 21 al 23, lee o nos dice. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadla en la sangre que estará en una jofaina y untad el dintel, los dos postes con la sangre que estará en la jofaina. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, Jehová pasará de largo aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Mira la sombra ahora cuando se encuentra con maravilloso cumplimiento en Cristo. Jesucristo es el Cordero de Dios, Juan el Bautista dice de Cristo en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es crucificado en la Pascua judía. Y 1 Corintios 5:7 nos dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Cuando el destructor ve la sangre aplicada a una casa, debe pasar esa casa. Éxodo 12:23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, Jehová pasará de largo aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Cuando Satanás ve la sangre de Cristo aplicada al dintel y en los dos postes del corazón del creyente, debe pasar. Así el nombre Pascua. Dios le ordena a los fieles que observen la Pascua para siempre. Lo que hacemos en la observancia de la cena del Señor Jesucristo fue crucificado en la Pascua. Todo el Antiguo Testamento gira en torno a Jesucristo porque, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Jesucristo es la singularidad, la totalidad. Fin de la cita. Ahora, observa la Pascua y la sombra de la cruz de Cristo, una cruz sobre la cual él colgó y murió en la Pascua. Vean la imagen que está ahí. Nota, lintel significa lo mismo que dintel, doorpost, postes de la puerta. Prueba innegable, número 379. Se acerca el día en que Cristo nuestro Señor entrará en Jerusalén por la famosa puerta oriental. Toda la creación se enfoca en el este porque el sol, la fuerza vital de todas las fuerzas físicas, fue creado por Dios para salir todos los días en el este. Unos pocos versículos de Ezequiel remarcarán la importancia del oriente. Ezequiel 43:2. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente y su voz era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Ezequiel 44 del 1 al 3. Y me hizo volver hacia la puerta de afuera del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová, el Dios de Israel, entró por ella, por tanto permanecerá cerrada. Es para el príncipe, y él se sentará en ella para comer pan delante de Jehová. Por el camino del vestíbulo de la puerta entrará, y por el mismo camino saldrá. El tabernáculo judío era un lugar para que Dios habitara en la nación de Israel. Era el corazón de Israel y todo giraba en torno a él. Este era el lugar de la reconciliación con Dios. Este era el lugar del sacrificio de sangre para la expiación del pecado. Esta era la casa de las leyes y ordenanzas de la vida. El doctor Chuck Messler aborda Israel y la sombra de la cruz del Antiguo Testamento en su libro Códigos Cósmicos, lo que subtítulos Mensajes Ocultos del Borde de la Eternidad. Y a continuación tenemos algunos extractos. En los capítulos 1 y 2 de Números encontramos el censo del pueblo y las instrucciones detalladas para su campamento. ¿Por qué? ¿Qué percepción oculta se esconde detrás de ellos? Por supuesto, hay muchas razones históricas válidas para la inclusión de estos detalles en el Torá, los cuales son los 5 libros de Moisés. Pero nuestra premisa es que no se incluye ningún detalle que no esté allí por un diseño deliberado. Si examinamos estos detalles más de cerca, surgen algunas ideas notables. Cuando Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, también recibió especificaciones e instrucciones detalladas para la construcción de un santuario portátil, o el tabernáculo o tienda de reunión. El propósito de esta instalación inusual era para proporcionar un lugar para que Dios habitara entre su pueblo. El tabernáculo siempre se situó en el centro del campamento de Israel, mirando hacia el oriente. La tribu de Leví fue asignada para cuidarlo y acampó alrededor de él. Moisés, Aarón y los sacerdotes acamparon en el lado del oriente junto a la entrada. Y las 3 familias de la tribu de Leví, Merari, Coatí, Gersón, acamparon en el lado norte, sur y occidente respectivamente. Las 12 tribus restantes se agruparon en 4 campamentos alrededor de los levitas. Las 12 tribus restantes, excluyendo a los levitas, se agruparon en 4 campamentos. Cada uno de estos grupos de 3 tribus, cada uno debía reunirse en torno al estandarte tribal de la tribu líder. El estandarte tribal de Judá era, por supuesto, el león. La enseña de Rubén era un hombre. Efraín es el buey. Dan es en última instancia el águila. Es interesante notar que estos 4 estándares tribales primarios, el león, el hombre, el buey y el águila, son los mismos que los 4 rostros de las extrañas criaturas vivientes que siempre aparecen alrededor del trono de Dios. Parecería que el campamento de Israel, con el tabernáculo en el medio, pareciera ser un modelo del trono de Dios. Su presencia en el centro, representada por el tabernáculo y rodeada por las 4 caras, todo esto rodeado por su pueblo. Pero aún hay más. ¿Por qué los números específicos? La numeración de las tribus se detalla en el capítulo 1 de Números. La población real representada es obviamente algo mayor que estas enumeraciones, ya que solo se contaron los hombres mayores de 20 años, capaces de ir a la guerra, claro. La mayoría de los analistas asumen que las mujeres, los niños y los ancianos multiplicarían el factor de conteo por 3 o lo que sea. Por lo tanto, el campo total aparecería aproximarse a 2 millones. Si bien los números de cada tribu pueden no parecer muy reveladores, los totales de cada uno de los 4 campamentos resultarán serlo. El siguiente cuadro nos da los números de las diferentes tribus. Judá, 74,600. Isacar, 54,400. Zabulón, 57,400 con un total de 186,400. Rubén, 46,500. Simeón, 59,300. Gad, 45,650 con un total de 151,450. Efraín, 40,500. Manasés, 32,200. Benjamín, 35,400 con un total de 108,100. Dan, 62,700. Aser, 41,500. Y Neftalí, 53,400 para darnos un total de 157,600. Las tribus de Judá, Isacar y Zabulón, llamadas colectivamente el campamento de Judá, tenían que acampar al oriente de los levitas. Esto plantea un problema técnico. Nota, si el ancho de su campamento era más que el de los levitas, el exceso sería sureste o noroeste o al oriente. Por lo tanto, si iban a cumplir estrictamente con sus instrucciones, su campamento solo podía ser tan ancho como el de los levitas. Y luego tendrían que extenderse hacia el oriente para obtener el espacio que necesitaran. Los campamentos de Rubén, Efraín y Dan tenían la misma restricción en el sur, el oeste y el norte respectivamente. La longitud de cada tramo sería así proporcional a la población total de cada campamento. Si juntamos lo que podemos inferir del relato del Torá, podemos imaginar cómo se veía el campamento de Israel desde arriba. El tabernáculo y los levitas en el centro, rodeados por las 4 caras de los estandartes tribales y cada uno de los 4 campamentos de Judá, Efraín, Rubén y Dan, extendiéndose en los 4 puntos cardinales. También podemos contar el tamaño de cada tribu para totalizar la longitud relativa de cada campamento a medida que se extendían en cada una de las cuatro direcciones. Vea la vista del plano que le pusimos aquí en una escala relativa y dice que es una vista superior. Parecería que cuando los israelitas acamparon, formaron una cruz gigante. Este es el macrocódigo de hecho. Y esto es del Torá, no del Nuevo Testamento. Una vez más, el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Fin de las citas. Cuando el Dios de Israel se acerca a Israel desde el este, su vista aérea es la cruz del Calvario. ¿Coincidencia? Ciertamente no. La sombra de la cruz de la reconciliación en el campo de Israel del Antiguo Testamento es la cruz de Jesucristo. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, la presencia de Dios es ciertamente una prueba. Seguramente Dios conoce el fin desde el principio y está tan bellamente demostrado en la cruz del Rey de la Gloria. Prueba innegable 380. Es simplemente extraño que alguien no elija a Cristo. La evidencia que grita Jesús se revela en los resultados del campo de la fe frente al campo de la incredulidad. Considera lo que tienen los nacidos de nuevo, lo que es tranquilidad en medio de la incertidumbre, esperanza cuando toda esperanza se ha ido, lugar o luz en los lugares más oscuros, amor en el lugar de odio, un propósito que es gloriosamente eterno, el poder del aprendizaje de patrones implícitos, la capacidad de vivir un 11% más y de una vida de calidad. Las siguientes oraciones son de la función God's Answer, científicos sorprendidos de encontrar a Dios en el aprendizaje de patrones implícitos. ¿Cómo te gustaría convertirte en un genio? ¿Cómo te gustaría convertirte en un genio a pesar de que tienes un coeficiente intelectual promedio o incluso por debajo del promedio? Tu pequeña fe de bebé puede llevarte absolutamente allí. Salmo 111:10 nos dice, el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que ponen por obra sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios nos lleva a cumplir con su palabra y cuando participamos en el hermoso libro, participamos en la verdad sobrenatural e inerrante. Cuando el manual de usuario de Dios es la autoridad de mi vida, todas mis decisiones demostrarán el maravilloso genio de Dios mismo. Debido al genio de Dios, yo haré las mejores elecciones en amigos. Tomaré las mejores decisiones con respecto a mi carrera. Haré la mejor elección en un cónyuge o en algunos casos optar por no tener cónyuge. Tomaré las mejores decisiones en la crianza de los hijos. Tomaré las mejores decisiones en finanzas. Haré las mejores elecciones en entretenimiento. Tomaré las mejores decisiones en salud. Tomaré las mejores decisiones en qué y cómo pienso. Las decisiones de tu vida demostrarán tu genio porque habrás aprovechado el genio de Dios independientemente de tu cociente de inteligencia. Salmo 19:7 nos dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Fin de las citas. La prueba está en el fruto. La palabra de Dios es verdadera y toda justa. Un lugar para construir una vida que durará para siempre. Así que alíñate con el libro. No hay otra manera. Dios dijo en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Dios dijo en Colosenses 2:16-17, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o respecto a días de fiesta o de luna nueva o de sábados, que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Dios dijo en Salmos 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El hombre dijo, para estos bobos la Biblia, su Jesús, es la respuesta a todos. ¡Ja! ¿Quieres la respuesta a todo? Solo pregúntale aún tu teléfono. Ahora tú tienes el registro.